No será la primera vez que me manifiesto en contra de la actualidad, no solamente por las limitaciones de este espacio, un programa semanal que va grabado, etcétera, etcétera, sino porque cada vez tengo una certeza mayor respecto de el daño que produce la actualidad cuando hablamos de información. Quiero decir, hay una especie de fascinación con lo que ha sucedido hace unos minutos que siempre termina siendo enemiga esa fascinación de la comprensión de la realidad. Esto es, los tiempos de los hombres, lo hemos dicho muchas veces, son mucho más mezquinos que los tiempos de la historia. Y cierta perspectiva, cierta distancia, es necesaria para ver qué diablos está pasando, de dónde viene un fenómeno, de dónde viene un determinado proceso, y muy posiblemente, sabiendo eso, tengamos algún que otro elemento para saber hacia dónde va. En estos últimos días se ha meneado hasta el cansancio y con la misma retórica podrida de siempre el asunto de la edad de imputabilidad, la baja de esa edad que está en 16 y se quiere llevar a 14, y esto ha llevado a que se hable naturalmente de la justicia penal argentina, la forma en que un delincuente ingresa al sistema penal. Otro verso que da vueltas por ahí, digo verso, no se me confunda por favor con aquellos que torpemente se los llama garantistas, porque garantistas somos todos. Garantista es una persona que se somete a derecho, justamente, y que considera la permanencia del derecho en una sociedad como la única garantía de seguir más o menos vivo. A ver, queridos amigos, no hay garantistas sino garantistas. Hay gente que está del lado del derecho y gente que no. Bien, aclarado esto entonces, hay una especie de mirada charra, mirada inmediata sobre lo que es una especie de contrato social respecto de la justicia y la forma en que después sucede la realidad. Hace algún tiempo, serán 3 años, por ahí no lo tengo presente, este programa tiene de la inmediatez y de la actualidad justamente esa especie de marca esencial de muchos productos radiofónicos, que es, vamos, alguna forma de improvisación o en todo caso de flujo de la propia conciencia. Digo que hace algunos años se trabajó sobre un proyecto para la modificación del Código Penal Argentino y del Código Procesal Penal, bueno, cosas que van y vienen por el Parlamento, que es un lugar a donde van personas que cada uno de nosotros, chicos, chicas, votamos y que después, bueno, muchas veces hacen lo que quieren, pero en todo caso, una cosa que me parece interesante decir es, no voy a ir al meollo directamente de la baja o no de la edad de imputabilidad, sino aquello que la contiene. A ver, cuando hablamos del Código Penal, no estamos hablando simplemente de cuánto le corresponde a fulano o a mengano, estamos hablando del sistema carcelario, y estamos hablando, en definitiva, de un modelo de Estado. A ver, se supone que lo que se quiere aumentar es un margen de seguridad de la sociedad. Para que haya seguridad en una sociedad, debe haber lo que llamaremos seguridad jurídica, ¿sí? Digamos que si hay una razón para que se pueda discutir un modelo de Código Penal, es porque cuando se discute eso, lo que se está discutiendo es la real estructura del Estado. Quiero ser muy claro en esto. Es decir, aquel ente en el cual depositaremos la administración de los dineros de la patria, es decir, de todos, y sobre todo ese contrato que permite saber de qué manera las cucarachas que somos vistas a la distancia podemos matarnos unos a otros, o bien, digo, repartir lo que haya, eso es lo que termina discutiéndose cuando se discute un Código Penal. Cuando se discuten dos modelos de Estado, lo que se discute, chicos, chicas, es un modelo de sociedad, vamos. A ver, no se habla simplemente de la administración de una empresa, un Estado es el modelo de la sociedad en la que viviremos, para decirlo esto de algún modo. A ver, hay básicamente, hoy en día también, y esto es no por alentar grieta alguna, sino porque naturalmente es así y se ha ido tendiendo hacia eso, desde la modernidad, digamos, a ver, desde la Revolución Francesa, si quieren, o desde que un muchacho llamado Renato, René, habló de aquello de pienso, luego, es decir, por tal razón existo, ¿no? Bien, entonces, hay dos modelos de sociedad que básicamente lo que discuten es la forma de repartir la torta, a ver, digamos, distribución de la renta, ¿sí? Obtención, manutención, instrumentación, utilización y sobre todo repartición de la guita, de la renta, ¿sí? Bueno, en uno de esos modelos es el modelo que apuesta, a ver, a la redistribución, ¿sí? A que más gente tenga un poco de la torta grande. Digamos que los que somos veterinarios lo tenemos como memoria incorporada a la propia vida, pero para los que no, es bueno que sepan que en aquella lejana época que nombraríamos como los años 70, ¿qué sucedió? Hubo una especie de expansión económica en la segunda posguerra. También en la Segunda Guerra Mundial se habían matado entre todos, masacres, cosas terribles, la Shoah, el Holocausto, en fin, todas las miserias que ya sabemos, y empezó a haber una expansión de la renta. Pero también, en aquel momento, lo que hubo fue una especie de crecimiento, del mercado y una crisis del petróleo. Algunos que se puedan preguntar de dónde salen esas fortunas enormes que hay en el Medio Oriente, bueno, en los 70 se planteó esta crisis del petróleo. Y había en el mundo modelos de gobierno, modelos de Estado, básicamente redistributivos. Estoy hablando de un modelo de los Estados Unidos de Norteamérica, nacido de la mano y de las ideas de Franklin Delano Roosevelt, ese presidente monumental que tuvieron los gringos, para qué negarlo, el último que tuvo 4 mandatos seguidos, porque después ya se limitó a 2 el ejercicio de la presidencia. Roosevelt fue el mentor de algo que se llamó New Deal, la nueva tranza, algo así como un Estado que tenía que salir de la profundidad de la crisis en que se había sumergido el capitalismo en el 29, igual que le había pasado varias veces antes, no jorobemos. El capitalismo tiene crisis cíclicas por su propia estructura. En el 29 los Estados Unidos se parecían bastante a alguna de nuestras provincias, o bien a lo que vimos en la misma capital federal, en la terrible salida de la Alianza, y que algunos tememos que pueda volver a suceder. Bien, el asunto es que este muchacho, Keynes, ¿no?, del que tanto se ha hablado, fue uno de los mentores también de aquel Estado norteamericano. Y en Europa, a partir de una iniciativa británica también, se puso en práctica lo que llamamos el Estado del Bienestar. ¿Qué es el Estado del Bienestar? Bueno, es un Estado que privilegia cierta forma de la redistribución de la guita para que no haya ricos tan ricos y, consecuentemente, se puedan eliminar los pobres más pobres. Pero a partir de los 70, crisis del petróleo y todo lo demás, empieza a haber un retorno a las leyes del patrón mercado. Alguien habla, incluso no puedo creer que haya sido un socialista en la Argentina el que habló de la mano invisible del mercado, ¿no?, la teoría de Adam Smith, de los comienzos del liberalismo, no de este liberalismo tremendo de ahora, en que se hablaba de la mano invisible del mercado. Pues bien, sepan que no hay ninguna mano invisible nunca. Digo, cuando hay un asesinato, hay un asesino. Cuando hay un crimen, hay un criminal. Cuando hay un mercado, la mano invisible no es el mercado, sino las personas que detentan ese poder. Estamos asistiendo a un momento raro de la humanidad. Yo siempre jorobaba hace un tiempo con aquella maldición china que dice, ojalá te toquen tiempos interesantes. ¿Cuáles son los tiempos interesantes y por qué es una maldición? Sencillo, son los tiempos en los que hay que barajar y dar de nuevo, agarrar todos los conceptos e ideas que tenías más o menos incorporados, de qué manera se progresa, por qué se trabaja, para qué uno busca aparearse con alguien y reproducirse o no, qué sé yo. Digo, todo eso es en lo que configura un determinado tiempo. Los tiempos interesantes son aquellos en los que eso cambia. Y este tiempo, yo insisto en decirlo porque pareciera que somos medio pavotes, digo, es por un lado parecido aquel mundo que vio el nacimiento de la imprenta de tipos móviles. Hubo un momento, hace una punta de siglos, en que se habían acabado no eran más necesarios los maestros, a ver si me explico. O sea, vos podías recibir el conocimiento a partir de un libro impreso. Y esto fue muy importante, fue muy liberador. Bien, a nosotros nos ha tocado vivir la revolución de la informática y del ciberespacio y de toda la historia, que realmente establece un mundo diferente. Pero estoy yendo hacia una cosa más fácil, más sencilla. A ver, estamos en un momento de una disputa clara entre lo que son los estados, los gobiernos, los estados nacionales, y las corporaciones transnacionales que carecen de otra bandera que no sea la del dinero. Por supuesto, no hay que ser demasiado vivo para saber que cuando hablamos de un gobierno de las corporaciones transnacionales, no hay otro valor que no sea el de la guita, de modo tal que la redistribución de la renta es algo que no se le pasa por la cabeza a quienes rigen en ese tipo de corporaciones. Nosotros supimos en los 90 qué pasaba con este tipo de festivales y hacia dónde conducía. También vimos que crecía aquí mismo, pero sobre todo en el resto del mundo, una concentración cada vez mayor de la riqueza. Y fíjense, hay 2 o 3 datos que yo creo que hay que tener en cuenta cada día cuando uno se levanta. Por un lado, aquel crecimiento del número del capital financiero, es decir, la guita que no existe, vamos, frente al producto bruto de un país, es decir, lo que se produce, los bienes de consumo, cualquier otra forma del trabajo, es mucho menor este último capital, es decir, el del producto bruto, el de las cosas o los servicios que manejamos diariamente, que el de la guita en términos de números fríos, es decir, hay una guita ficticia. ¿Qué pasa en un lugar, en un país emergente, como el nuestro, en un patio trasero del capitalismo, como ha sido históricamente la Argentina, pese a su prosperidad? En algún momento la trampa esa, ¿se acuerdan lo del 1-1? Bueno, se acaba, alguien tiene que agarrar la diferencia y adivinen quién va a ser. Esto incluso si el Estado estuviese ocupado por gente buena, esto no pasa, no pasó en los 90, digamos. Se siguió en los 90 con un gobierno democrático las mismas políticas económicas que en la dictadura militar habían exigido la represión, el terror y el asesinato de tanta gente. Bueno, resulta que ahora las cifras dicen cosas como esta. 70 de tres colectivos, ¿qué te puedo cobrar? 70 personas tienen la misma cantidad de guita, la misma riqueza que 3.000 millones de pobres. 70 te lo puedes imaginar, digo, en términos de número, de concentración de gente. 3.000 millones, no. Pero te aseguro que vos estás entre los 3.000 millones. Si hay alguien de los 70 que me escuche, digo, acá con Javier Quiabón estamos dispuestos a recibir alguna donación. Pero, además, esto de la polarización de la riqueza, para llamarlo de algún modo, se va agrandando, no se atenúa, ¿no? Disminuye. A tal punto, uno de los últimos premios Nobel que anduvo por aquí, me decía Piketty, solía comentar, entre otras cosas, que cada vez es más difícil llegar a triunfar en el sentido del American Way of Life, del sueño americano. O sea, volverte rico es cada vez más difícil porque buena parte de esas fortunas empiezan a ser de un modo u otro hereditarias. O sea, los macanudos que tienen toda la mosca la derivan hacia sus herederos. Luego, no hay espacio para que si sos el más vivo del mundo, como algún pelotudo se cree todavía, y crees que puedes hacer gracias a tu ingenio y a tu dedicación y a tu esfuerzo y triunfar en la vida y ser mucho mejor que el tipo de al lado que cuando crecieron tenía lo mismo que vos. Siempre estuviste confundido, siempre fuiste medio un bicho malvado, pero además ahora ni siquiera sí tenés la posibilidad. Insisto, no creo que alguien de eso, alguno de eso me esté escuchando, pero seguro alguno de ustedes probablemente conozca a alguien por el estilo. Digamos que lo que se sustenta desde estos lugares es la llamada teoría del derrame. Se junta guita y entonces lo que chorrea, ¿sabe qué? Nunca chorrea, nunca se derrama, nunca hay distribución de la riqueza en este sentido. No hay ejemplos históricos. No es un capricho de este tipo que les habla a la madrugada o de algún teórico trasnochado de eso que no trae porque se llamaba la izquierda. No hay modelos de eso. Bien, ahora fíjense, digamos, en la teoría marxista, frente a estas cosas, hablamos de explotadores y explotados. ¿Sí? Para que haya un explotador, tiene que haber un explotado. ¿Sí? Y esto también es un problema. La exclusión, que es lo que estamos planteando cuando hablamos de las desgracias de estos modelos, es otra cosa, porque un excluido es peor que un explotado, porque el excluido no sirve para nada, no lo puedes usar, o sea, es descartable, como, sí, exactamente, como eso que estás pensando. Entonces, ¿qué se hace con el descartable, con el que no lo puedes usar ni para explotarlo? Bueno, hay que sancionarlo, hay que castigarlo desde algún lugar legal, o sea, hay que controlarlo punitivamente. ¿Vieron cómo parecía que estamos hablando de economía, estamos hablando del Código Penal y, de algún modo, de la penalización de los menores? A ver, una sociedad que no tiene entre sus planes redistribuir la renta es una sociedad que necesita un aparato represivo, ¿sí? Necesita un control punitivo y un aparato represivo. Digamos que en Europa, por ejemplo, son sociedades avanzadas que siempre nos han servido de modelo, donde hay, digamos, una redistribución de la riqueza supuestamente interesante, bueno, uno de cada cuatro, o sea, 25% está en situación de pobreza o al punto de transformarse. Eso es muy alto, loco, a ver si nos entendemos, que en las sociedades más avanzadas haya un cuarto de la población en el límite de la pobreza, es grave y es peligroso. Un tipo que estuvo por acá, premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, tipo muy brillante, ciertamente, porque vieron, está eso, el premio Nobel se lo dan a veces a algún cornudo, creo que esta gente de la escuela de Chicago, los monetaristas, tuvieron un premio Nobel también. Bueno, Stiglitz es de los otros, de los que la gente más o menos adulta y vacunada nos gusta. Dice que la polarización de la riqueza aumenta cada vez más. Y además, por supuesto, vaticina que es lo que va a pasar. Digamos, la catástrofe, el caos al que nos conduce esa situación. En América Latina siempre ha habido una situación muy disímil. No somos muy parecidos en los estados latinoamericanos en esos puntos. México quizás tiene las estadísticas más tristes en términos de violencia social y de delincuencia. Brasil también ha tenido límites de pobreza altos. Pero la cuestión es que cuando se discute el modelo de Estado y la redistribución, se discute también de qué forma va a ejercer la justicia, el poder y su capacidad de represión sobre vos o sobre mí o sobre cualquiera de nosotros. Cuando uno piensa en el control punitivo, que dice, a ver, bueno, va a haber muchos presos, ¿no es cierto? Sí, claro, claro que va a haber muchos presos. Fíjate los Estados Unidos de América, ¿no? Tiene un índice que supera varias veces, creo que son 5 o 6, la media mundial, en términos de gente, digamos, castigada con la pena de prisión. Pero el control de una sociedad, el control punitivo, es no solamente el que se ejerce sobre los que están en cana o a punto de caer en cana, sino, a ver, sobre la población a través de un poder político que, a través de la cárcel, no podés controlar a millones de personas, ¿sí? Entonces la cárcel es una expresión de eso. El control de un Estado punitivo y represor se ejerce sobre los que estamos afuera, digamos, porque no hemos tenido la voluntad, o vaya a saber, en algunos será el coraje, no sé, o porque creemos que está mal delinquir. Bien, bueno, incluso en los países que tienen más cárcel, como decíamos, que en Estados Unidos, ¿no?, el número de gente presa es mucho menor que el de gente que está suelta, obviamente, y es mucho menor que el de la cantidad de gente que delinque, ¿sí? Por supuesto que vas a encontrar en cualquier cárcel del mundo esos miserables que te dan ganas de escupirlo primero, matarlo después y después despedirlo del laburo, no sé, digo, psicótico, gente de miércoles, gente que no merece pertenecer a la especie humana. Pero tenés un 5% entre la población carcelaria de esos miserables, de esos monstruos. El resto son, no diré solamente ladrones de gallinas, pero son los tipos que delinquen de una manera torpe, digamos, si no lo querían presos, obviamente. Esos son la mayoría de los tipos que están ahí presos. Y además, si nos fijamos, les pido, o no les pido, qué sé yo, pregunten, si no tienen por qué ir a zambullirse en el horror de una cárcel cualquiera, aquí y en muchos otros lados del mundo. Les digo, el horror de la prisión, el horror de la privación de la libertad es tan brutal aquí y en cualquier lugar de la tierra, más allá de que sean un poco mejores las paredes, las comodidades o el índice de riesgo que se corre adentro. Digo, ya es aterradora la prisión, tengan en cuenta esto. Pero la gente que cae en prisión suele tener responder a un estereotipo. Chicos, chicas, no se olviden de esto. Hay alguien que ya está predestinado a ser un sopre, ¿sí? Entonces, digamos que hay una especie de modelito marcado. ¿Quiere que te lo diga acá? Es morochazo. Probablemente ahora con el pelo corto, así como en otra época era el pelo largo, la gorrita, los pantalones de otra cultura, las zapatillas, qué sé yo. Anda Constitución y el 90% de la gente es así. Bueno, esos son la mayoría de los que están presos también. Porque hablan como chorros también. Se visten como chorros, ¿sí? Y además afanan. Entonces es fácil para la represión. Digo, es un sector que no tiene ningún poder, que pertenece, además, a las clases más necesitadas, ciertamente, y entonces se ejerce sobre ellas un poder que no solamente es político, un poder social, un poder filosófico también, diríamos. Porque cuando tenés esos tipos adentro, no estás seguro, a ver si nos entendemos, no estás seguro con los tipos que están presos en las cárceles de aquí y de cualquier parte del mundo. Digamos que lo más jorobado, chicos, chicas, es el poder de vigilancia que se ejerce sobre los que estamos afuera. Ahí es donde se ve el perfil represivo de un Estado. Entonces, digamos, cuando te dicen, mirá, cambio un poco de tu libertad para darte seguridad, minga, te digo, no quiero eso. No quiero bajo ningún aspecto eso porque es una trampa, porque es mentira. Por supuesto, pensamos inmediatamente, cuando pensamos en esas cosas, en la Gestapo de los nazis o la KGB de la Unión Soviética. Y eso son boludeces, chicos, son cuentos de hadas al lado del control que se sufre hoy en día de parte de... Y ahí está el punto. ¿De parte de quién? Porque una vez más, no está en el poder político la cima de ese control. La forma en que se nos va decodificando, leyendo las redes sociales, viendo nuestros movimientos, controlando nuestro ir y venir, hace que seamos presas de un sistema que en el momento en que le convenga, alguna de nuestras acciones no le guste, va a ejercer su poder. Digo que a mí no me terminan de tranquilizar tanto las cámaras que hay por todos lados. Digo que está bien que se puedan resolver algunos crímenes con eso. Pero bueno, digamos que, a ver, las sociedades modernas, la nuestra incluso, ¿cuánto tendrá de incluidos? 20, 25%. Es muy probable que ni vos ni yo estemos adentro de esos incluidos. Digamos que hacia ese modelo, que hacia el modelo hacia el que marcha el mundo, es el modelo que tenemos también aquí en la Argentina, cada vez más marcado, por supuesto. Y además, cada vez más, la forma de elegir las víctimas está más dirigida. En Europa está en fácil, ¿no? Tenés el inmigrante que llega, y que además, sus propios hermanos, que inmigraron un rato antes, son sus enemigos, porque no quieren que ocupen esos nichos a medida que va bajando el nivel de poder de una sociedad, que venga otro y haya que repartir la letrina sucia que eventualmente van a tener que compartir. Y acá es lo mismo. Y acá es lo mismo cuando se, se habla de ceremonia, peruanos, bolivianos. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo vinieron nuestros ancestros taros, gallegos, judíos, polacos? Lo que quieras poner en el medio, ¿sí? La verdad es que es muy curioso que todavía se siga discutiendo acerca de los jóvenes que delinquen, cuando todavía no hemos entendido que finalmente, con un poco de inteligencia, sabremos que todo preso es político, carajo.
Si esta cárcel sigue así, todo preso es político.
Me produce placer e impresión cada vez que escucho a Los Redondos recordar que me tocó hace muchísimos años, una pequeña eternidad, presentar sus recitales. Sigo disfrutando a la distancia del cariño que le tengo a muchos de sus miembros. A Kay Bellinson, que es mi amigo favorito, así de la negra Poli, no sé qué es de sus vidas. Lo que quiero decirles de todos modos que, tal como les prometí en el programa pasado, dentro de poquito vamos a tratar de que esto sea un ida y vuelta en El Eslabón Perdido. Tendremos una página de Facebook y esas cosas. Por ahora, voy a ser un poco menos, grandilocuente que en lo que dije hasta ahora, porque dentro de un ratito, en el segundo bloque, sí, muchachos, vamos a hablar de historia, caramba.
Hasta la una y media, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio. El Eslabón Perdido.
Vestido del traje, lujuria salvaje, guapón.
Un programa ambiguo y cachondo. Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Es Loca Bohemia, de Julio De Caro, alguien a quien, de alguna manera podría sentir casi como un ancestro, un antepasado, como cuando uno, a través del amor logra un parentesco. Bueno, el amor a la música será en este caso, pero me parece que es una especie de banda de sonido adecuada para hablar de temas de la patria. Porque en estos días, del mismo modo que revelamos para los faltos de memoria que se cumplía aquí en estos días de enero de 2017 un centenario del primer tango canción argentino, Lita o Mi Noche Triste, como según le gustó con Tursi, digo, hay otra cosa que me parece curioso que nadie ande batiendo el parche ahí, y es que se cumplen a partir de estos días, digamos, enero, febrero del 2017, 200 años, es decir, el bicentenario de una de las proezas no solo militares. Chicos, chicas, no pensemos que San Martín era simplemente el general San Martín. Digo, de un hecho social y político notable, que es el cruce de la cordillera de los Andes por el ejército de los Andes, dirigido por José Francisco de San Martín, un hombre nacido en el noreste argentino, que se formó militarmente en España, y que allí empezó a mamar la necesidad de una revolución liberal. Cuando digo liberal, hablando de historia, escúchenme, no se confundan, estoy hablando a favor, ¿sí? No es el liberalismo de las empresas, coño. Bien, esto en contra del absolutismo español, y de hecho San Martín inicia toda su lucha como un español más de esos que bregaban por una constitución. Por eso él habla de godos, de maturrangos, de matuchos, nunca habla de españoles cuando habla de sus enemigos. Bien, después se plantea la necesidad de la autonomía, de la independencia, pero ahora estamos con este tipo, que además era un finísimo ejecutante de guitarra, ¿saben? Que era un gran guitarrista, José de San Martín, y además estaba hasta las manos, muchachos, digámoslo así. Estaba jodido físicamente, tenía una úlcera galopante, tomaba láudano a lo pavote, onda Thomas de Quincy, opio, vamos, porque era lo único que podía calmar los tremendos dolores de su cuerpo, no solamente por la úlcera galopante, sino también por heridas recibidas en los muchos combates en los que se destacó y en los que sí iba al frente. Aprovecho para decirles, ya que me gusta hablar de caballos, no era un tobiano mañero el que tenía San Martín al cruzar los Andes, pero tampoco era un caballo blanco. En principio, San Martín montaba habitualmente un bayo, un bayo de cola corta, como se le decía, igual que era uno de los pelajes más abundantes en la caballada de las tropas, de los patriotas, y por supuesto no iba dos o tres cuerpos adelante de los otros, como hacía Leguizamo en el hipódromo, porque sería una estupidez que un jefe militar avanzara así. Sí, estaba en la rosca, por eso es que lo voltean en San Lorenzo, por eso es que lo condecoran en Bailén, cuando era un hombre de la corona española, y por eso es que su ejército le obedecía a pies juntillas, porque allí, donde hay subordinados, o sea, el jefe tiene que estar adelante. Esto lo digo también por otros recuerdos, quiero decir, dirigir una empresa o estar a cargo de un medio también es eso, estar adelante, y tengo la satisfacción de haber cumplido con esas tareas siempre. Bien, dicho esto, digamos que el hombre está en 1817 en Mendoza, o sea, del otro lado de la cordillera, y por supuesto tiene tremendas dudas y tiene tremendas tribulaciones. Tengo aquí una carta, no es la auténtica, chicos, pero bueno, a su querido amigo Tomás Guido, el gran Tomás Guido, en el que él dice: yo no me entiendo con mulas, víveres, hospitales, caballos y una infinidad de carajos que me atormentan para que salga el ejército, dice San Martín en carta a su amigo Tomás Guido. Y mucho tiempo después recuerda: las dificultades que se tuvieron que vencer para el paso de las cordilleras solo pueden ser calculadas por el que las haya pasado. Las principales eran la despoblación, la construcción de caminos, la falta de leña y sobre todo de pasto. El ejército arrastraba 10.600 mulas de silla y carga, 1.600 caballos y 700 reses. Dos obuses de 6 y 10 piezas de batalla de A4 que marchaban por el camino de Uspallata eran conducidos por 500 milicianos con zorras y mucha parte del camino a mero brazo, digamos, con el auxilio de cabestantes para las grandes eminencias. Los víveres para 20 días que debía durar la marcha eran conducidos a mula, pues, porque desde Mendoza, Chile, por Los Patos, no se encuentra casa alguna, no se encuentra población, y tienen que pasarse 5 cordilleras. Camino de 100 leguas, cruzado de eminencias escarpadas, desfiladeros, profundas angosturas cortado por cordilleras. Tal es el camino de Los Patos. Vencerlo ha sido un triunfo. El ejército, al descender del paso de 4.000 metros de altura, quedó materialmente colgado en la espiral de su pendiente. La Puna o el Soroche habían atacado a la mayor parte del ejército, de cuyas resultas perecieron varios soldados, como igualmente por el intenso frío. En fin, todos estaban bien convencidos de que los obstáculos que se habían vencido no dejaban la menor esperanza de retirada, pero en cambio, en el ejército reinaba una gran confianza, sufrimiento heroico en los trabajos y unión y emulación en los cuerpos. Dice San Martín, con esa prosa que recuerda la de otros militares también, digo, en el sentido de la claridad y la sencillez. Y bueno, digo, esto que les contaba, el efecto de realidad, muchachos. A veces da bronca porque muchas canciones patrias aparecen en estas menciones. Por ejemplo, en esa, creo que es la, ayúdame, Javi, aquí está la bandera idolatrada. En la cima de los Andes escaló, ¡minga! No escaló ninguna cima de los Andes, la bandera idolatrada, compañeros. La bandera idolatrada, estamos hablando de 1817, ya teníamos la bandera patria, la bandera celeste, blanca, celeste, digo, aprobada oficialmente y qué sé yo. ¿Y por qué a José San Martín se le ocurre encargar una banderola, sí, una bandera, a estas muchachas que estaban dando vueltas ahí por Mendoza, y le hacen una que es mitad blanca, mitad azul y con un escudo en el diome? Digo, ¿por qué será que, salvo en la marchita esa, en la cima de los Andes no escaló? Del mismo modo que no hay caballo blanco, pero sí un baño con cola cortada, digo, cortada el corvejón, como se dice en el campo, digo, a ver, también digamos que lo que montaba en el cruce de la cordillera de los Andes era una mula. Pero lo que había también era un atisbo de revolución en Chile. Le digo que no era la primera vez que se cruzaba la cordillera, a ver si nos entendemos. El compañero Manuel Dorrego, después fusilado por Lavalle, teniente de confianza, el general San Martín, también habían cruzado en su momento esa misma cordillera. El asunto es la dimensión del cruce y, sobre todo, el proyecto. Había habido insurrecciones populares en 1811, por supuesto, en Chile, y en la banda oriental, acá en Uruguay, donde vamos a veranear todos los que tenemos funciones de gobierno, estaban los portugueses, que así es, habían entrado los portugueses, y había muchos comerciantes y mercaderes que estaban muy tranquilos con el asunto de los portugueses en Montevideo. ¿Saben por qué? Porque esto terminaba con el peligro de Artigas. Bien, hay otra historia con esto que quiero contarles, y que tiene que ver con la historia argentina narrada por gente como Vicente Fidel López, donde dicen que San Martín no advertía el peligro que significaban algunos movimientos militares cerca de, yendo hacia Buenos Aires, como habla López de los delincuentes Artigas, Ramírez y López, otro López, ¿no? López el santafesino, Estanislao López, por supuesto el supremo entrerriano, Francisco Ramírez, del gran patriota de estos pagos, José Artigas, aquel que firmó su testamento en Asunción del Paraguay como un argentino de la banda oriental. A ver si nos entendemos, a ver si también es una especie de delirio esto de la patria grande, pero bueno, el asunto es que para hacer estas cosas, organizar esta especie de proyecto liberador, hacía falta guita. Y entonces la guita de Buenos Aires iba, la que Pueyrredón le podía mandar a San Martín, Pueyrredón tiene un papel bastante noble finalmente, pero el asunto es que el último esfuerzo para juntar la guita había que hacerlo de otro modo. Ya no se podía expropiar a nadie más. San Martín hace una enorme campaña de expropiación para lograr los fondos en Mendoza y le encarga a unas damas, entre las que hay una señora Pratt, que yo en algún momento la voy a encontrar alguna referencia de esta dama, le encarga la fabricación de una bandera de los Andes. ¿Por qué? Porque lo que era la Argentina en ese momento, el gobierno de Buenos Aires, no quería tener nada que ver con la liberación de América. Muchachos, no jodamos. Interesaba, sí, la represión de las montoneras, de los gauchos alzados, de aquellos que se enfrentaban al poder de Buenos Aires. Y también, empieza a haber en esa campaña otro tipo de decisiones. San Martín, que hablan mucho de, la guerra de Zapa, es lo que la terminología que usa San Martín para hablar de guerra de nervios, de espionaje, de esos primeros atisbos de lo que es la guerra psicológica moderna. Fue realmente un creador de este sistema, José de San Martín, y también es muy consciente de la importancia que tienen los símbolos. Bueno, justamente esta mujer, Pratt, es una de las que empieza a buscar las telas para hacer la bandera, y ahí se viene este asunto. Es curioso porque hay a ver un par de testimonios. Fíjense algunas de las minas que estaban acá, ¿no? Estaba Remedios de Escalada, Dolorcitas Prats de Huici, que es esta chica, estaba Margarita Corbalán, estaba Mercedita Zapata, estaba Elcira Anzo Arrena, estaba Carmen Zuloaga. Bien, es Dolorcita Prats la que asume el comando de buscar las telas para hacer la bandera. Y el asunto no es que no había tela celeste, como dice algún historiador o alguna historiadora por ahí, no encuentro quién es la que... Bueno, por supuesto, Villiquen, junto con algunos herederos de la historia de Mitre, los que hablan de esto, porque fíjense, cuando tenían que usar obtener el color rosado para la piel del escudo, eso, ponían tela roja en lejía que la blanqueaba un poco y se lograba así el efecto deseado. Pero bien, el asunto es que se hace una bandera que tiene que ver solamente con el ejército de los Andes, porque dicen, incluso Armando Alonso Piñero, que es un historiador que no es, un militante popular, para decirlo de algún modo, se preguntan por qué San Martín va a enarbolar un pabellón distinto del azul, blanco, azul, consagrado por el Congreso de Tucumán. Entonces, lo de la tela suficiente no. Se apartó de la ley El Libertador, quiso hacer alguna cosa propia. En realidad, no podía enarbolar un pabellón argentino, un ejército que la mitad era chileno. Hermano, a ver si nos entendemos. No hubo un militar argentino que liberó Chile y Perú. Hubo un ejército latinoamericano, esencialmente chileno-argentino, que cruza los Andes y que después agarra rumbo norte hacia el Perú para terminar la tarea de liberación. El resto de lo que estaba pasando eran guerras que tenían que ver con la imposición de un modelo económico sobre las cosas, que estaban sucediendo en aquel momento y que no son tan distintas de las que están sucediendo ahora mismo. Esta situación de tener que vencer o morir, porque es a eso a lo que se somete el ejército, es quizás una de las cosas que hace entender el porqué esa especie de masa de hombres tan heterogénea. Así como el sargento Cabral no murió diciendo, bueno, contento, hemos batido al enemigo, porque hablaba guaraní, porque era negro además, porque justamente debe haber tenido en sus labios una puteada por haber sido detenido en la acción, porque seguro quería seguir peleando. Toda esa gente estaba luchando por la libertad de una manera concreta, palpable, como quizás deberíamos recordar todos cuando pensamos en las cosas que hacemos todo el día. Esa es la intención de este programejo, si hay alguna intención, velada u oculta, porque la única vida que vale la pena ser vivida, como decía mi amigo Sócrates, es la vida que se piensa. Tratando de pensar aquellas cuestiones que nos trajeron desde la historia hasta estos días de 2017, estas jornadas de hace 200 años son las que permiten después que, por supuesto, primero se goce de la libertad entre los países dependientes de la corona española, pero también que van permitiendo el armazón de una determinada ideología. Y en ese sentido, la ideología sanmartiniana es quizás la mejor garantía que tenemos para saber de qué se hablaba y de qué se habla cuando se habla de la patria grande, aunque ya nadie pretenda suprimir las fronteras. De todos modos, digo que también el ejército de San Martín estaba lleno de negros y de indios. Él sí creía en la igualdad de los hombres, ante la ley al menos. Y digamos que, aparte de las reses en pie que se llevaban, el forraje para los 1000 y pico de caballos, las arrobas de charque, las galletas de harina, galletas de maíz, maíz tostado, vino, aguardiente, ajo y cebolla para combatir el apunamiento, digamos que todo eso se compartía, salvo en ese gabinete medicinal que tenía San Martín, que tenía algo llamado opio tebaico, emplasto de ranas con mercurio, éter vitriólico, aceite de ricino, jarabe antirreumático, mostaza, todas medicinas indispensables para esa época. Digo, nadie está haciendo nada por los 200 años de cruce de los Andes, y yo digo, haré lo que pueda para que ustedes no se olviden. Lo que digo es que alguna vez también San Martín debe haber soñado con ese grito que sonó mucho después de otra tremenda pesadilla, peor todavía que la del Imperio Español, que fue la dictadura militar chilena y su asesino principal, Pinochet, y todos los miserables que lo rodearon. Y alguna voz en medio de la tragedia también supo cantar y supo soñar con un futuro en el que todos nosotros, chicos, chicas, pisaríamos las calles de Santiago nuevamente.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores.
¿Cómo no me va a enamorar una canción que diga y pagarán su culpa los traidores? Pero son los traidores a la patria, no se confundan. No hay bandos en el medio cuando la patria está en juego.
El eslabón perdido con Jorge Dorio.
This is the end, beautiful friend.
Mi amigo Jim Morrison, hace tiempo que no lo visito allá en el Père Lachaise, en el cementerio. Alguna vez fuimos con el Negro Dolina, íbamos de la tumba de Mozart a la de Jim Morrison y nos perdimos en la de Ferdinand de Lesseps. Bueno, digo, mi amigo Jim y yo hace tiempo que no les presentamos a nadie, y el sentido de este bloquecito con gusto al chocolate tiene que ver con presentarles gente. Creo que les hablé alguna vez de Joaquín Díaz, un tipo al que yo conocí gracias a Martín Caparrós, allá por el 1984, cuando hacíamos Sueños de una noche de Belgrano, y que después fui conociendo más en profundidad. Es un cantor, es un autor de canciones y es un investigador, es una especie de antropólogo, y ha trabajado mucho sobre lo que es la cultura judía española, la cultura sefaradí y también la cultura medieval, y en el medio también tiene para recordar canciones de amor, como esta, que uno puede cantar en un balcón allá por el siglo XVIII, o por qué no, digo, si no hay vecinos a mano, ahora la tarde, para la chica que se lo merece. Sí. Joaquín Díaz, eres alta y delgada.
Eres alta y delgada, como tu madre, morena salada, como tu madre. Bendita sea la rama que al tronco sale, morena salada, que al tronco sale. Toda la noche estoy, niña, pensando en ti. Yo de amores me muero desde que te vi, morena zarada. Alejandría, morena salada de Alejandría, colorada de noche, blanca de día, morena salada, blanca de día, toda la noche estoy, niña, pensando en ti. Amores me muero desde que te vi, morena salada, desde que te vi.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.
Les decía al comienzo del programa de hoy cierta forma de militancia en contra de la actualidad más brutal y todo eso, y esto parece desmentirlo, pero hay otro motivo también, y es que cuando uno hace un programa que sale en el fin de semana, la medianoche, y lo graba dos o tres días antes, se hace difícil seguir los acontecimientos. Lo que voy a poner al aire ahora es un material recibido poco antes de estar grabando este programa, o sea que estoy hablando de la noche del día jueves, y que testimonia una situación realmente dolorosa, desesperante, y que realmente nos hace pensar en qué nos hemos convertido, como decía alguien por allí. En cualquier caso, digo que, por supuesto, cuando estén ustedes escuchando esto, ya va a haber nuevos materiales, noticias sobre esto, y lo que quiero hacer es dar cuenta de una realidad que no se puede obviar. Escúchenlo, por favor.
Inche Soraya Pinguén, pertenezco a la LOF Resistencia Cusamen. En nuestra LOF, que está ubicada en la provincia de Chubut, ayer entró a allanar la policía, la gendarmería, la infantería, con motivos de querer quitar unas barricadas en las vías del tren. Para eso cercaron a un perímetro de 5 kilómetros las tres entradas posibles. Entonces no pudimos entrar a ver a nuestros lamien. Entraron tirando balas. Reprimieron a nuestros lamien, se llevaron tres detenidos, entraron a la RUCA, a la casa, rompieron las ventanas, sacaron a las mujeres, las tiraron en el suelo, las esposaron, sus niños dando vuelta alrededor de las madres, sin poder hacer nada, los niños siendo testigos de esa situación. Luego de eso, en la tarde, los lamien, los hermanos, se fueron a buscar los caballos, son nuestros caballos de ceremonia, los fueron a buscar y ahí hubo una emboscada de parte de la policía de Maitén, que les tiró balas a matar. Esto lo pueden comprobar en la camioneta que secuestró la policía de Maitén, en donde está toda baleada. Allí detuvieron siete hermanos mapuche y no mapuche, y los detuvieron y los trajeron a la comisaría primera de Esquel, totalmente golpeados, una lamien enyesada porque le quebraron un dedo, otros lamien golpeados en sus cabezas, en sus hígados, en todas las partes del cuerpo. La situación que estamos viviendo es extrema. El aparato policial está usando absolutamente toda la fuerza, toda la violencia institucional que estamos viviendo, nunca se había vivido en la comarca, y lo peor que sucedió hoy fue que en la tarde la policía de infantería de la provincia de Chubut, alrededor de las 8 de la tarde, frenó, bajaron 10 efectivos y sencillamente se pusieron a disparar. Dispararon a nuestros hermanos, le hirieron a un lamien en su maxilar, le destrozaron el maxilar. Ahora le tienen que poner una especie de aparato de titanio para reconstruírselo. Le pegaron perdigones en la cabeza a otro lamien, que lo están derivando a Bariloche porque se quedó sin habla, porque tiene politraumatismo de cráneo. En la LOF, en nuestra comunidad, hay muchas mujeres, hay niños, hay huaychafes que están dispuestos a resistir, pero nosotros necesitamos la solidaridad de la gente consciente, de la gente que defiende el territorio, del avance petrolero, del avance minero, del avance de las hidroeléctricas, de la soja. Estamos haciendo un llamamiento a todos los pueblos originarios del país para que se solidaricen, se lleguen a la LOF, se pronuncien, y que también se llegue a los oídos de Patricia Bullrich, del presidente de la Nación Argentina, para que dejen de atropellarnos, porque pareciera que nosotros no somos humanos, que somos animales y que pueden entrar a reventarnos y a maltratarnos, a tirarnos a quemarropa. Esta es la situación que se está viviendo en este momento. Acaban de avisarnos que está yendo un camión nuevamente de gendarmería hacia la LOF, hacia la comunidad. Los lamien están dispuestos a resistir, pero nosotras, las mujeres, No sabemos cuánta pena más vamos a resistir, cuánto dolor, cuánta injusticia, cuántos lamien heridos, y no sé hasta qué consecuencia quiere llegar el gobernador de la provincia junto con sus empresarios que están detrás del negocio inmobiliario y están detrás del avance petrolero y minero. Así que si hay algún modo de que vos puedas difundir esto, te lo agradecemos enormemente. Y bueno, se pueden comunicar a través de la página de la Red de Apoyo de Resistencia Cusamen, y si no, también está saliendo por diferentes medios de todo el país, y a todos los lamien que nos hemos encontrado en diferentes lugares, en diferentes encuentros, por favor, que se solidaricen, que se pronuncien, que salgan a las calles, que puedan visibilizar esta situación, porque esto nos toca hoy a nosotros, como también les ha tocado a los huichí en Formosa, pero finalmente estamos viendo que nos toca a todos aquellos que estamos pidiendo por una vida digna y por el territorio libre de agrotóxicos, libre de extranjeros, libre de emprendimientos mineros, petroleros, que no nos van a dejar más que la destrucción. Rume Mañún, Peu Cayal y Fentral Nehuen para todos los que nos están escuchando.
No me gusta terminar el programa con este tipo de mensajes, les insisto, es algo que yo acabo de recibir y por eso lo estoy emitiendo. Es el tema de la problemática de los pueblos originarios, es mucho más complejo que una denuncia. Los temas involucrados, como la explotación minera o el petróleo, también son mucho más complejos que lo que puede dar un titular periodístico. Pero esto es una cuestión de humanidad, y por eso lo difundo así, en crudo, y espero que se sigan ocupando del tema quienes tienen que ocuparse, es decir, todos nosotros, los que nos tenemos que ocupar. Y ahora respiro hondo y ya rodeado de las manifestaciones de mis seres más cercanos, las mascotas, digo, el tobiano mañero y mordedor Lupo el Nuevo, por supuesto el perro Beatriz y Juanita, que ya cumplió con su pena. Nos vamos a tranco lento, al trotecito después, y quizás intentando un galope para llegar pronto al pago, al lugar de donde solemos salir para charlar con ustedes, es decir, el corazón de las tinieblas. Chao.
Carnavales carreteros, la copla, la vaca llorando en el lindo, los caballos atados vuelven a la luz a galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luz a galope tendido.